Vamos con el tema de nuestro próximo invitado. Les decía que íbamos a hablar de Enigmas. Es una novela que nos devuelve al Egipto de los felices años 20, al momento en el que Howard Carter pues encuentra la tumba de Tutankamón. Marta Zúñiga, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Muy buenas.
Y estamos en el centenario de aquel hecho, de aquel descubrimiento. Vamos a hablar de la maldición del faraón. Vamos a hablar del mecenas de Carter, de Lord Carnarvon, la hija de este, las primeras personas en vislumbrar los tesoros que allí se encontraban. La conjura del Valle de los Reyes, una intriga de vértigo, escrita por nuestro invitado, que es actualmente primer secretario de la Embajada de España en China y que conoce muy de cerca el Cairo porque estuvo trabajando sus primeros años de carrera en la Oficina de Información Diplomática. Su carrera como escritor nace en el año 2000 con títulos de literatura infantil y juvenil, también libros de consulta. Es autor, entre otros libros, de Los enigmas del infierno de Dante o Los blancos estáis locos. Su primera novela histórica lleva por título La peregrina de Atón. Y ahora, con La conjura del Valle de los Reyes, encuentra una vía novedosa, y es que profundiza en la figura de Howard Carter. Él es... Luis
Melgar. ¿Qué tal, Luis? Recién llegado de China, por favor.
Recién llegado. Ya por lo menos se me ha quitado el jet lag, ya pasé el COVID, ya estoy como nuevo.
Ah, o sea, ¿llegas a España y coges el COVID?
Claro, tú piensas que allí en China nos tienen como en un acuario, no habíamos tenido contacto con el virus para nada, ha sido llegar aquí y yo creo que el primer vaso de agua ya lo cogimos los tres.
Madre mía, pero por favor, así te recibimos en Madrid.
Pero fenomenal, ya estamos bien.
Bueno, cuéntame este libro, está La conjura del Valle de los Reyes. Por cierto, Howard Carter es un personaje interesantísimo, que además se sabía poco de él, ¿no? Yo creo.
Bueno, sobre Carter se ha escrito muchísimo.
Bueno, y muchas pelis, pero en realidad saber que era un hombre que no había estudiado. Que tú dices que venía de una familia humilde, pero su padre era muy conocido como pintor de pajaritos.
Sí, sí, su padre era un gran pintor, lo que pasa que eran muchos hermanos, era una familia humilde económicamente. O sea, es verdad que sí que tenía el padre una cierta formación como pintor. Y Carter, como empezó su carrera, fue como pintor. Porque
también,
su padre
¿sí?
fue el que le enseñó a dibujar. Y él, su primera misión en Egipto, muy jovencito, con 17 años, la tuvo pintando para hacer dibujos de los jeroglíficos y de los tesoros que se encontraban allí. Y gracias a eso descubrió su pasión por Egipto, que le duró toda la vida.
Claro. Una de las primeras personas que creyeron en él fue Lady William Cecil, que estuvo permanentemente imbuida también en los secretos de Egipto. Es algo que te pasa a ti. ¿Qué tiene Egipto que atrae tanto a Luis Melgar? ¿Qué tiene?
Yo no sé lo que tiene y me imagino que por eso lo sigo buscando tantos años después, ¿no? Pero desde que tengo recuerdo, desde que tengo uso de razón, Egipto me ha fascinado. Yo era muy pequeñito cuando me puse a estudiar jeroglíficos egipcios. Mi primer destino diplomático, como habéis dicho, fue en Egipto. Y toda la vida he estado soñando historias que, bueno, pues ahora ya por fin me van saliendo en forma de novelas.
Exacto. ¿Te hicieron una faena al quitarte de Egipto y mandarte tan lejos hasta China? ¿China o no?
Yo me quedo con que fue un regalo. Fue un regalo poder empezar la carrera diplomática, que era uno de mis sueños, en Egipto, que era mi otro gran sueño. Entonces fue como tenerlo todo de repente al alcance de la mano.
Bueno, cuéntame, porque en este libro Lord Carnarvon es uno de los personajes. Es que no se entendería Howard Carter sin la ayuda, sin el mecenazgo, ¿no?, de este Lord.
Exacto. Es una historia, la de estos dos hombres, muy, muy curiosa, porque Carter tenía una obsesión por encontrar la tumba de Tutankamón. Y de hecho, él era un poco el hazmerreír de los arqueólogos serios de la época, que pensaban que Carter estaba chiflado, o sea, que él estaba buscando una especie del dorado que no existía y que estaba empeñado en buscar un tesoro en un valle que ya estaba agotado, donde se había encontrado todo. Pero no sabemos por qué él estaba convencido de que allí estaba la tumba intacta del faraón Tutankamón. Y Lord Carnarvon fue, pues, el primero en creer en él. Él era un aristócrata inglés loco, como tantos aristócratas, el verdadero dueño de Downton Abbey, de la serie y la película. El edificio de Downton Abbey es propiedad todavía a día de hoy de los Carnarvon. Y bueno, pues él conoció a Carter en Egipto y creyó en él, y durante 15 años le financió sus expediciones dando tumbos por el Valle de los Reyes y haciendo agujeros en el desierto, hasta que finalmente dio con el descubrimiento arqueológico más fabuloso de todos los tiempos.
Fíjate que él parecía que podía tener algún problema de autismo, ¿no? Daba la sensación y llegó muy lejos. Era un hombre obsesionado y, en fin, sobre todo con los enigmas egipcios, y lo consiguió. O sea, su sueño se hizo realidad. ¿Esto le hizo más feliz o todo lo contrario?
Pues mira, por desgracia no creo que podamos decir que Carter fue un hombre feliz, porque es verdad que consiguió su sueño, pero su verdadero sueño era ser aceptado, y descubrir la tumba no le granjeó ni la amistad ni el reconocimiento de la gente. Primero porque el único amigo que él tuvo, Lord Carnarvon, murió, que es uno de los ejes centrales de la novela. No es ningún spoiler porque muere en el primer capítulo.
Por eso, y además que así es como empieza un poco el tema de esa especie de misterio que siempre ha rodeado, ¿no?, al tema de la tumba de Tutankamón.
La maldición de Tutankamón llega porque efectivamente unas semanas después de descubrirse la tumba, Lord Carnarvon muere en extrañas circunstancias, supuestamente porque le picó un mosquito. Después, al afeitarse, se le infectó la herida y murió de septicemia. Algo que evidentemente puede ocurrir, pero que no es tan sencillo. Es una sucesión de malas patas que es extraño. Y bueno, por eso se desató la historia de la maldición, que yo he intentado profundizar un poco en ella y ver qué hay de realidad tras esa maldición de los faraones.
Claro, y le has dado todavía una vuelta de tuerca más, y hay mucho misterio ya desde el primer capítulo en torno a todos los este Valle de los Reyes y este lugar donde realmente sucede la novela. ¿Tú crees en la maldición o crees que fue, como comentas, una fake news de la historia?
Yo os puedo decir que yo no creo que haya ningún componente esotérico en la maldición de Tutankamón. Sí creo que hubo una maldición de Tutankamón y creo que hubo una conjura del Valle de los Reyes y que allí algo ocurrió, que se combinó una situación mediática, como habéis dicho, fue la primera situación de fake news, yo creo que de la historia reciente, desde luego, tal y cual conocemos los medios y la opinión pública, fue la primera vez que, ante la falta de información sobre el descubrimiento de la tumba, porque Carter y Carnarvon tenían una exclusiva con The Times y no daban información a ningún otro medio, los corresponsales extranjeros que estaban destinados en el Cairo y podían ir informando, no minuto a minuto como ahora, pero sí día a día, a través del telégrafo, no tenían nada que decir, con lo cual empezaron a inventar leyendas, maldiciones. Luego encima murió Lord Carnarvon. Empezaron a morir otras personas relacionadas con la expedición. Bueno, pues esto desató la imaginación de la gente en una época en la que además se creía muchísimo en el espiritismo, en las maldiciones, en todo este tipo de cosas. ¿Algo ocurrió? Estoy seguro. Ahora, que hubiera un fantasma de hace 3.000 años rondando por allí, no estoy tan seguro.
Ya. Bueno, vamos, Marta, a descubrir mucho más de esta conjura del Valle de los Reyes, publicado en la esfera de los libros, novela histórica. Sí, así que vamos ahí.
No sé si ha contado Luis Melgar cuántas veces ha visitado el Valle de los Reyes.
¿Yo?
Sí.
Bueno, pues yo lo he podido visitar 2 o 3 veces. O sea, yo solo estuve en Egipto unos meses. Fue mi primer destino como diplomático, en prácticas, como decimos nosotros, todavía sin tener un trabajo serio importante, con lo cual pudiendo dedicarme a ver tumbas y faraones, que es lo que me divierte a mí. Y fui en 3 ocasiones al Valle de los Reyes, y cada una más mágica que la anterior. Y a mí, como autor, la posibilidad de haber estado en un sitio sobre el que voy a escribir me lo cambia todo. Es verdad que ahora, entre Google Maps, la Wikipedia, la información, o sea, es verdad que uno puede viajar sin moverse de su sitio. Pero si has
hay
estado,
algo
hay una magia, hay un olor, nota, ¿no?, una sensación física, cómo se nota en la arena del desierto, en la piel. Eso lo sabes si has estado allí.
Exactamente, exactamente. Bueno, lo que sí vamos a contar es que tienes tu propia teoría de Howard Carter. Dices que él era homosexual, pero que jamás lo manifestó.
Sí, hay, evidentemente, siempre hablar sobre un personaje histórico que no está aquí para poder entrevistarlo, tiene un punto de, bueno, de deducción y de que no puedes estar 100% seguro. Pero hay testigos de la época que sí que han declarado que efectivamente Carter era homosexual, pero que él tenía una profundísima represión, cosa que era normal dada la época y dada el extracto social. Es verdad que los aristócratas, como su amigo Lord Carnarvon, vivían la sexualidad en aquella época, los años 20 en Inglaterra, de una forma mucho más desenfadada, pero no una persona humilde como Carter, que tenía un sentido muy rígido de qué es lo que debía hacer. Y él, lo cierto es que jamás tuvo una relación ni con hombre ni con mujer que se le conociera, y aunque sí que ha habido personas que han declarado que tuvieron una cierta intimidad, desde luego lo que es una relación romántica, un compañero de vida o compañera, nunca lo tuvo.
Pues hay que contar que Lord Carnarvon, ¿no?, escribió, ¿no?, a Howard Carter. Falleció, ya lo hemos dicho, en extrañas circunstancias, pero poco antes de morir escribió, ¿no?, diciendo: mi querido Carter, me he sentido muy desgraciado hoy, no sabía qué pensar ni qué hacer, y cuando he visto a Eve me lo ha contado todo, no me cabe duda de que he hecho muchas idioteces y lo siento, pero solo hay una cosa que quiero decirle y que espero que siempre recuerde. Cualesquiera que sean sus sentimientos hacia mí, ahora o en el futuro, mis sentimientos hacia usted nunca cambiarán. Caray, ahí hay una... En fin, me parece que es una declaración, ¿no?
Ahí hay una gran lectura. O sea, efectivamente, hay un extrañísimo triángulo amoroso entre Lord Carnarvon, su hija Lady Evelyn, que también estuvo enamorada de Carter, y el propio Carter. Y aunque yo personalmente creo que no hubo nada especialmente carnal en ese triángulo, sí que hubo unos sentimientos muy complejos. Carter y Carnarvon tuvieron una amistad muy íntima. Y yo sí que creo que Howard estuvo enamorado, quizá platónicamente, de su patrón, que él representaba todo lo que Carter quería ser. Una persona sofisticada, formada, con una solidez material, que podía hacer lo que quisiera, desenfadado, que sabía desenvolverse en el mundo. Pero que él nunca podía aspirar a eso, ¿no? O por lo menos él creía que nunca lo podía conseguir. Y sin embargo, Evelyn, la hija de Carnarvon, estaba enamoradísima desde niña de Carter, porque él era, bueno, pues como el Indiana Jones de ahora. O sea, él era, bueno, de ahora, de los 80.
Bueno, se dio esa figura de él, ¿no? Y dista mucho de la realidad.
Muchísimo, pero es verdad que al principio nos imaginamos a Carter como, pues eso, con sombrero y látigo, descubriendo tumbas y pirámides por el desierto. Y en realidad era un hombre muy antipático, muy retraído, muy complejo, muy inteligente. Y gracias precisamente a su carácter obsesivo, descubrió la tumba. A lo mejor una persona, vamos a decir, más equilibrada, hubiera desistido antes, pero...
Exacto, tienes razón. Estamos aquí descubriendo a Luis Melgar y esta conjura del Valle de los Reyes.
Uh-huh. A mí me gustaría conocer cómo le pica el gusanillo a Luis Melgar del mundo y de la magia de Egipto. ¿Cuándo se da cuenta de que... Bueno, luego tiene la suerte de trabajar en prácticas, como ha dicho... como diplomático en el Cairo, pero ¿cuándo se siente atraído por Egipto?
Pues desde muy pequeño. Yo, intentando echar la memoria, la vista atrás, yo creo que la culpa, como de tantas cosas de mi vida, la tiene Tintín, que es uno de mis ídolos de la infancia. Y yo el primer álbum de Tintín que me encontré fue el de Los cigarros del faraón, que lo tenía mi tía portuguesa y lo tenía en casa en portugués. Y a mí me fascinó ese primer libro. Por un lado, me hice fan de Tintín y por otro, me hice maniático de Egipto. Y luego pues conseguí que mis padres me regalaran algunos libros sobre el antiguo Egipto. Empecé a jugar, momificaba avispas que me encontraba muertas en la piscina. Construía templos de papel y tal. Y hacía todo tipo de rituales. Luego, con 8 años, mi padre, al que bien conoces, Nieves...
¡Claro, por favor! El gran Luis Tomás Melgar.
El primigenio, sí. Pues me regaló...
El autor del plano que se estudia en la carrera de Ciencias de la Información, el plano Melgar, este plano cortito.
Exactamente. Sí, sí, sí. Pues me regaló una gramática egipcia, como os decía antes, y me puse a estudiar jeroglíficos, ya como friki absoluto. Y bueno, luego lo he llevado con más normalidad, o sea, no soy tan obsesivo como pueda parecer, pero sí que desde muy niño he seguido leyendo, he seguido investigando. Luego me encontré con Carter también muy de joven, porque cuando a finales de los 80 salió Indiana Jones, a mí me fascinó. O sea, la figura de Indiana Jones me pareció una cosa magnífica.
Claro, claro.
Y con el Templo Maldito, sobre todo con el Arca Perdida, que sale mucho de Egipto. Empecé a leer, me acuerdo, en una revista de estas que hacían en aquella época, se llamaba La Super Pop o algo así, y decían que estaba inspirado en la figura de Howard Carter.
Y dijiste, ahí va.
tengo que conocer a este señor. Y entonces ya me puse a leer. Y bueno, ha sido ahora al escribir la novela cuando he visto que de Indiana Jones el pobre Carter no tenía nada. O sea, que ya le hubiera gustado al pobre Carter tener... A él le hubiera encantado ser un Indiana Jones. Pero yo creo que el mundo tiene suerte de que él no fuera un Indiana Jones, sino un erudito mucho más serio, ¿no?
Oye, un siglo ya de este, este descubrimiento. ¿Qué supuso a nivel mundial, Luis?
Bueno, fue un fenómeno mediático sin precedentes, porque, como os decía antes, en los años 20, en el periodo de entreguerras, es el momento donde el telégrafo permite que los medios de comunicación tengan corresponsales en otros países que envían la información casi como ahora con Twitter, cosa que anteriormente no había podido ser. Entonces, cuando se encontró la tumba de Tutankamón, que es la primera y única ruina egipcia que se ha encontrado tal cual la dejaron los egipcios hace milenios de tiempo, pues esto fue una gran noticia. Y todos los medios internacionales mandaron corresponsales a Luxor. Aquello se llenó de periodistas. El Winter Palace estaba repleto de compañeros de la prensa. Y, bueno, Carter odiaba, por cierto, a los periodistas, como odiaba a todos. Odiaba a los periodistas, odiaba a los turistas, odiaba a la gente en general. Pero se convirtió en un fenómeno mediático. Después, arqueológicamente, ha tenido una gran importancia desde un punto de vista artístico, porque se ha sabido mucho del arte egipcio y de las costumbres egipcias. También es verdad que Carter tenía la esperanza de encontrar pliegos y pliegos de pergaminos que hablaran de la historia egipcia de un periodo muy desconocido, como es el de Akenatón, que es el padre de Tutankamón, todo aquel periodo de Amarna, que es muy desconocido, y, por desgracia, los egipcios no tenían la costumbre de poner papiros históricos en las tumbas, con lo cual, desde un nivel historiográfico, tampoco fue un gran avance. Lo que sí se supo mucho sobre las costumbres egipcias.
Exacto, ¿no? Lo que había en esas... decían que vivían los egipcios con un ojo en la tierra y otro en el más allá, ¿no?
Más incluso, yo diría que vivían con los ojos cerrados en la tierra y completamente centrados en el más allá, que para ellos era pues la vida eterna. O sea, era un pensamiento completamente visto hacia el otro lado de ese río del más allá, ¿no?
Bien, que es que de Tutankamón yo necesito saber mucho más. Tenemos 2 minutos y saludar a tu familia maravillosa que te ha acompañado y a tu nena chiquitina.
Sí, aquí la tenemos que ha venido con nosotros. Y mi hija Paula, ya la pobre es una egiptóloga en potencia, porque
la
he ido regalando libritos y cosas, y mi familia, mis suegros le regalaron unas figuritas, unas momias y tal. Y entonces ella ya juega, ya le encanta Nefertiti, le encanta Tutankamón, sabe quién es Howard Carter. El otro día momificó a unos bebés que tiene ella, unos muñecos. Pero yo lo he hecho también.
Como ya el papá ya lo hacía, pues ya está. Ella sigue tu camino.
Ella sigue adelante.
Sigue adelante. Pues la última pregunta,
sí,
Marta.
Que es una doble pregunta. Si Howard Carter estuviera aquí, ¿qué le preguntaría a Luis Melgar?
Ahí va.
Qué buena pregunta. Yo le preguntaría si mereció la pena. ¿Mereció la pena dedicar toda tu vida a tu sueño de conseguir encontrar la tumba de Tutankamón?
¿Y qué respondería?
Respondería que no.
¿Que no merecería la pena?
Yo creo que con él, si hubiera podido ver lo que fue su vida, hubiera dicho, quizá fuera más importante centrarme en las relaciones humanas que he tenido con las personas que me han importado y no pelearme con todo el mundo para conseguir mi sueño.
Pues La conjura del Valle de los Reyes nos lo ha traído el diplomático Luis Melgar. Gracias, novela en la esfera de los libros. Hasta siempre, amigo.
Hasta siempre.
Hasta siempre, gracias.